Hola Ismael, buen día, bienvenido a la radio.
Hola, ¿qué tal? Buen día. Y bueno, ya hay algunas definiciones del presidente electo que por lo menos llevan un poco de tranquilidad en algunos puntos, ¿no? Y este tiene que ver con el tema de el piso salarial de ganancias. Uh-huh. Milei dijo que se va a mantener. Eso significa que, para el año próximo va a seguir, por lo menos el año próximo, va a seguir que los que ganan hasta 15 salarios mínimos vital y móvil van a estar exentos del pago del impuesto a las ganancias. Uh-huh. Esto era una de las cuestiones que estaban ahí, ¿qué se hará con este punto, etcétera, etcétera? Y el otro tiene que ver con el reintegro del IVA,
claro.
Uh-huh. Que tiene ese tope de 18.800 pesos y que falta que el Congreso o el Senado convierta en ley lo que aprobó diputados, y ahí Milei dijo sí que se va a mantener. En principio surgiría que el reintegro debería pasar en 2024 con un tope de 23.000 pesos, pero lo importante aquí es que se va a mantener, con lo cual, bueno, todas aquellas compras con tarjeta de débito, recordemos, de sueldo o de jubilaciones, bueno, según los montos, etcétera, tienen este reintegro por parte de la AFIP. Uh-huh. Bueno, el otro tema fue que hizo definiciones importantes en relación al tema de las privatizaciones. O sea, todo lo que se pueda privatizar se va a privatizar. Uh-huh. E hizo referencias muy concretas al tema de AISA, sí. Es decir, la empresa de aguas, ferrocarriles, aerolíneas y obra pública. Uh-huh. Esto es muy importante porque nos está diciendo por dónde piensa obtener, por un lado, ingresos extraordinarios y por otro lado, por dónde piensa cortar el déficit. Porque no olvidemos que él llegó a hablar de 15 puntos del PBI,
sí.
Con lo cual 15 puntos del PBI es una barbaridad. Y bueno, no basta solamente con cerrar un ministerio o unificar ministerios para alcanzar esos 15 puntos, sino que hay que meter mano en la obra pública y pasar esa obra pública directamente toda al sector privado.
Sí.
Luego el sector privado tendrá que ver cómo arregla eso, cómo se financia, qué obras va a encarar, qué obras deja de encarar, qué pasa también con las obras que están en curso, ¿no?
Sí.
Si se cortan a mitad de camino o se completan, bueno, pero todo eso tenemos que esperar a la letra chica, pero por lo menos está la definición en torno a
punto. Déjame decir un par de cosas sobre esto, sí. Que estás comentando. Ayer viste que se reunieron los gobernadores.
Sí.
Los gobernadores, la Liga de Gobernadores de la oposición, son 5 radicales, 3 del PRO y 2 de partidos provinciales, o de un sector de la oposición, ¿no? Después tenés al peronismo, por otro lado.
Sí.
Esta sería una oposición más cercana a Milei, que dice que le va a garantizar la gobernabilidad, pero planteó algunos reclamos, y particularmente este tema de ganancias y del IVA, porque hay provincias como Mendoza y Corrientes que ya han demandado a la Nación, lo demandaron ahora, hace poquito, porque ganancias, esto que dejamos de pagar ganancias a los trabajadores, era coparticipable. Y,
claro.
Y el IVA, el compre sin IVA también. Entonces hay un quebranto ahí de varios millones de pesos de las provincias.
Las provincias esas reciben menos por estos dos impuestos, justamente por la rebaja que hay,
claro.
A favor de los contribuyentes.
Claro, claro. Y el otro tema de la obra pública. Acá en Mendoza dicen, y Corrientes también, son provincias que hasta este momento son opositoras al gobierno de Fernández, por supuesto, dice que no les importa mucho esto de que se corte la obra pública porque la obra pública aquí nacional está frenada desde hace tiempo.
Sí.
Pero algo más. Alfredo Cornejo, que conoce mucho Chile, dijo que el modelo chileno que quiere aplicar Milei tiene un componente primigenio de inversión estatal. No es,
sí.
Que, claro, es decir, primero el Estado invierte parte del dinero para hacer una carretera,
sí.
Ponele, y después aparece el privado sigue con su obra, hace el resto de la inversión y se cobra por peaje. Pero hay una inversión del Estado. Acá Milei parece, ha dicho que no hay plata para nada. Eso ha dicho, ¿no es cierto?
Sí, sí. sí. Uh-huh. Bueno, es cierto que la situación financiera, la falta de reservas del Banco Central es muy, muy manifiesta, eso está fuera de discusión. Pero uh-huh. vuelvo a señalar, me parece importante la definición de Milei, lo que después tenemos que ver es la letra chica. Uh-huh. Lo que vos estás señalando no descarta que se pueda aplicar este modelo que vos señalás que se aplica en Chile, donde hay un aporte inicial por parte del Estado Nacional. Uh-huh. Pero vamos a tener que esperar, pero por lo menos ya un diseño un poquito más concreto, una definición más concreta sobre puntos que estaban generando dudas. Bueno, nosotros mismos habíamos planteado, bueno, ¿qué va a hacer con esto? ¿Qué va a hacer con esto? ¿Se mantendrá o no? Bueno, por lo menos sabemos que el reintegro del IVA y la exención de ganancias hasta 15 salarios mínimos vital y móvil se va a mantener. Claro. Y con los contratos públicos también, y cuáles serían las áreas que tiene en mente para privatizar. Uh-huh. Bueno, la otra cuestión, y esto ya recae sobre el actual gobierno, pero también nos puede dar una pista de cómo viene todo el tema del dólar, es que hoy se publica en el boletín oficial un aumento de los impuestos vinculados al dólar tarjeta.
Sí.
El dólar tarjeta, recordemos, tiene un precio que parte del dólar oficial y tenía toda una serie de recargos, ¿no? Que llevaban el dólar tarjeta a 750 pesos. Uh-huh. Ahora la AFIP decidió incrementar la percepción de ganancias que tenía un recargo el dólar oficial para el dólar tarjeta del 45%, lo llevó al 100%. Entonces, con ese recargo, el dólar tarjeta pasa a, más o menos, ¿no?, a 950 pesos.
Ajá, sí.
Entonces, ya ahí se está viendo de que ya aparecen ya toda una serie de valores de los dólares llamados financieros en torno de los 1,000 pesos. Porque tenemos el dólar Exacto. contado con liquidación, el uh-huh. dólar MEP y el, bueno, sacando el dólar blue, ya en torno de los 1,000 pesos. Uh-huh. Eso podría estar indicando, por lo menos, si en un plan de unificación del tipo de cambio, la idea no es darle una fuerte devaluación del peso, teniendo en cuenta la falta de reservas del Banco Central y el hecho de que los exportadores no quieren liquidar si no hay efectivamente un dólar mucho más alto. Vamos a ver si efectivamente esto es así o no, pero todos aquellos que hicieron compras con tarjeta de crédito o tarjeta de débito en dólares tienen que tomar en cuenta que a partir de ahora se les encarece esas compras, porque vos haces la compra, supongamos, yo viajo al exterior y compro con la tarjeta de crédito, cuando me viene la liquidación, antes me la venía a 750, claro. Ahora me va a venir a 950. Ajá. Bueno, esto ya está hoy publicado en el boletín oficial, y bueno, parece ser de que hay movimientos muy, pero muy fuertes en torno a cómo podría llegar a ser la unificación del mercado de cambio, tarea que va a corresponder, lógicamente, al próximo gobierno.
Uh-huh. Perfecto. ¿Viste que dijo que, bueno, se desentendió de los créditos UBA, los que tomó la ciudadanía, Milei, ¿no?
Sí.
De todas maneras, estaba pensando que tampoco depende de él, salvo que vete una ley que salga del Senado modificando los créditos UBA, ¿no? Que salga del Parlamento.
Sí. Bueno, tenemos que esperar un poco, no ponernos ansiosos,
claro.
Porque son muchísimos los tópicos. Por ejemplo, hay gente que me preguntó, bueno, ¿y qué va a pasar con los jubilados que tienen juicios y tienen sentencias favorables? ¿Se las va a pagar? ¿No se va a pagar? Etcétera. ANSES va a seguir apelando los juicios. Por ejemplo, te doy otro tópico, ¿no? Uh-huh. Bueno, sobre eso no sabemos, porque eso va a depender mucho de, en general, las partidas para pagar las sentencias están en el presupuesto.
Claro,
nacional.
Claro.
Hoy la ANSES no paga todo, paga el, uh-huh. el monto que le permite el presupuesto nacional. Uh-huh. Bueno, ese presupuesto nacional, Massa mandó uno, pero dijo, bueno, después el próximo gobierno, si lo quiere modificar, lo modifique, lo va a tratar el nuevo Congreso, y ahí se va a tener que definir cómo se van a pagar las sentencias favorables a los jubilados, y además sí se va a instruir o seguir instruyendo al ANSES a que apele los fallos favorables, por ejemplo, de segunda instancia, para no tener que esperar la definición de la Corte Suprema.
Claro.
Que eso demora enormemente y te lleva, no sé, quizá tener que esperar 10, 12, 15 años para obtener sí. una sentencia firme en el caso de los reclamos previsionales. Uh-huh. Pero bueno, eso creo que va a venir para después del 10 de diciembre, y de la misma manera que el tema del bono de 55.000 pesos, bueno, son todas definiciones que, bueno, bajemos un poco la ansiedad y esperemos a que se vaya resolviendo cada tópico, que lógicamente requiere su tiempo y su momento, porque creo que merece un análisis un poquito más detallado.
Más
¿no?
detallado, y sobre la base concreta de lo que no solo de lo que esté diciendo, sino de lo que se haga, por ejemplo.
No, y lo que está en juego.
Bueno,
¿cuánta plata es?
Exacto.
Pagar las sentencias. ¿Cuánta plata significa los 55.000 pesos del bono? Bueno, ¿y qué repercusión eso tiene? Ahora, el hecho de que haya dicho que el reintegro del IVA se mantiene y que los 15 salarios mínimos vital y móvil de ganancias se mantienen, bueno, eso trae un alivio bastante, bastante importante. Estamos hablando de millones de personas que salieron muy, pero muy beneficiadas por estas medidas que se tomaron en el último tramo del actual gobierno,
porque
¿no?
además él las votó, él votó ganancias.
Él votó ganancias, sí. Uh-huh. Sí. Está bien, sí. Pero dada la situación de emergencia y dado estos conflictos que genera con las provincias, uno podría decir, bueno, tengo que dar marcha atrás porque no porque quiero, sino porque no tengo plata.
Hay que ver si la Corte, claro, le da la orden al Estado Nacional de devolverle, de compensarle de alguna manera esos recursos
a las provincias.
Sí, sí, sí.
Claro, tiene que levantar esos reclamos.
Exacto. Después hay algunas preguntas de jubilados, si siguen la moratoria, si van a cobrar el aguinaldo, eso aparentemente
no,
está confirmado.
No puedo contestar
claro,
nada.
Claro, claro.
No puedo contestar nada porque no hay una definición. Yo supongo, bueno, en primer lugar, el aguinaldo sí. se empieza a pagar los primeros días de diciembre para las pensiones no contributivas. Y los que ganan la jubilación mínima se empiezan a pagar a partir más o menos del día 9, 10 de diciembre. Por lo tanto, yo creo que el aguinaldo para los jubilados y pensionados está garantizado, porque
lo
tiene que hacer el actual gobierno.
Ahora,
es decir, el actual ANSES tiene que estar mandando los recibos de diciembre y la plata a los bancos prácticamente, 7, 8 o 9 días antes de la asunción de Milei. Por lo tanto, cualquier responsabilidad sobre ese medio aguinaldo va a recaer sobre el actual gobierno, y el actual gobierno dijo que lo va a pagar.
Ahora, sin pretenderse un exégeta ¿Cómo? De Milei, sin ser exégeta de Milei, ¿puso en duda el pago del aguinaldo o dijo habrá que recortar por otro lado para pagar el aguinaldo?
Sí, fue una pregunta
sí.
no directa, y la respuesta dijo, bueno, todo se tiene que pagar en la medida que haya plata.
Sí, pero anoche Bonelli en A Dos Voces le preguntó concretamente, en esa entrevista que difundieron anoche,
sí.
y dijo, los derechos de los trabajadores están, lo dijo claramente Milei, y agregó que el ajuste va a venir otra vez, dijo lo mismo, por el lado de la política, no se sabe
bueno,
qué
no,
es.
Bueno, por eso, no. Bueno. Yo creo que
pero aseguró el pago.
No, por eso el aguinaldo no se toca.
Claro.
Ustedes calculen tocar el aguinaldo. Llevaría a un rechazo de la población. Estamos hablando de millones de personas.
Son leyes, es decir, no podés...
Lógico, son derechos adquiridos.
Derechos adquiridos, por supuesto.
Son leyes, pero digo, no están, me parece que no está en discusión.
Es como vos decís, hay que bajarle la espuma a un montón de cosas, porque Alguna vez dijo un disparate, Milei, que tuvo que ver con el tema coparticipación. Recién lo charlábamos aquí con nuestros compañeros. Por más que haya dicho, voy a borrar la coparticipación, no puede hacerlo. Está en la Constitución.
Es decir, sí, pero es,
se transforma en un tirano, en un qué.
Más aún ahora como presidente electo, que las definiciones sean absolutamente claras para evitar cualquier tipo de problema.
Claro.
Entonces, el aguinaldo, yo, primero, el sector privado no tiene que pagar porque no tiene nada que ver con el gasto público y todo lo demás. Y para el sector público, yo creo que pasa lo mismo, va a tener que pagarse para los jubilados también, para los pensionados también, etcétera. Eso no está en discusión. Lo que posiblemente diga lo siguiente: bueno, yo para pagar esto tengo que recortar por otro lado porque no me da no me dan los números para poder afrontar ese pago. Pero no está en discusión, porque además, vuelvo a señalar, estamos hablando de millones de personas que cobran el aguinaldo, y sería no sé cómo llamarlo, provocaría un fuerte rechazo apenas día de asumir que borre el tema del aguinaldo. No, eso está fuera. Yo ni siquiera le doy
importancia,
ni le presto atención a eso de que el aguinaldo no va a ser pagado.
Perfecto. Bueno, un abrazo, Ismael, que tengas buen día, hasta luego.
Igualmente, chau, hasta mañana.
7:56.